Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Y hoy os voy a hablar, pues, un poco de mi experiencia en una multinacional americana, el tipo de nivel de inglés que uno se encuentra en las empresas, entre los diversos empleados, ¿verdad? Muchos os pensáis que a lo mejor, pues, bueno, pues, obviamente tener un nivel de inglés alto, pues, es una cosa buena para empezar a trabajar en una empresa. Bueno, pues depende, ¿no? Depende si la empresa en cuestión, pues, va a tener clientes o relaciones internacionales o no. En mi caso sí que las tenía, porque además, como era una filial de una multinacional americana, pues tenía cantidad de relaciones, no solamente del punto de vista de clientes, proveedores, sino incluso los propios jefes de los diversos departamentos, pues estaban en Inglaterra, que era donde estaba la central europea, o en Estados Unidos, que era la central mundial, y la relación con ellos pues era diaria, ¿no? A nivel de comunicados, instrucciones, nuevas políticas, revisiones, bueno, de todo, de todo. O sea, un nivel, yo creo que máximo, ¿no? No creo que se pueda encontrar otro tipo de empresa donde el inglés sea tan importante. Bueno, de hecho, no penséis que además que por ser esto así no se dejaba entrar a nadie que no supiera inglés. Pues no, tampoco era para tanto, para que veáis que tampoco es tan fiero el león como lo pintan, ¿vale? O sea, era una multinacional americana con relaciones, clientes, proveedores de otras nacionalidades, mucha relación con la central europea, con la central americana, incluso después, pues cuando se nos llevaron el trabajo a la India, pues con la India, y donde todo tienes que hablarlo en inglés. Entonces, visto así, pues dirían, bueno, pues allí no puede entrar nadie que no sepa inglés. Bueno, pues sí, de hecho entraban. Obviamente eran gente a nivel, digamos, de empleados de grado bajo, pero se contrataba mucha gente que no sabía inglés. Bueno, de hecho yo cuando empecé a trabajar en el año 90, el inglés que conocía pues era un inglés más bien básico, conocía la gramática, pero solo a nivel puramente escrito, o sea, oral no tenía ni idea. Y como yo, pues muchos, ¿no? Y aún así, cuando dejé la compañía en junio, pues todavía seguía ocurriendo este tipo de cosas. Y si a pesar de todo, pues lógicamente, si la filial es española, eso quiere decir que la han puesto aquí para tener negocios en España, y en España se habla español. Por lo tanto, pues tampoco es una cosa necesaria y perentoria el idioma inglés a nivel de empleados de grado bajo, a niveles a lo mejor de ya pues jefes administrativos o jefes de sección, pues sí, porque entonces ese tipo de gente recibe instrucciones directamente de la central y sí que lo necesita más, o se manda un comunicado, una nueva norma, una política o un email que se recibe, lo que sea, y lógicamente va a estar en inglés, porque es el idioma oficial de la compañía. Entonces, a esos niveles sí que es necesario e imprescindible, si no, no puedes ascender. Aunque bueno, aunque he visto casos de todo tipo, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que no penséis a lo mejor, pues que como mucha gente va por ahí diciendo, que si no tienes un nivel alto de inglés, hoy en día no se puede trabajar en una compañía. Bueno, pues eso no es así. Ya os digo que no. Si la compañía es una compañía española, bueno, o mexicana o tal, en la localidad en la que estéis, que va a tener solamente tratos con personas de ese mismo país y que a lo mejor puntualmente tiene que tratar con algún cliente, algún proveedor internacional en donde tiene que aprender inglés, bueno, pues, eso no quiere decir que todos los empleados de esa compañía tengan que saber inglés. A lo mejor tiene que saber inglés uno y a lo mejor ya lo sabe porque es el jefe o yo qué sé. O sea, no penséis que el inglés es tan imprescindible. O sea, eso de que dicen de que sin inglés no vas a ninguna parte, que no encuentras ningún trabajo cuando tengas un nivel alto de inglés, no es así. Y os lo digo por experiencia propia, vamos, porque ya me diréis que trabajando como he estado trabajando y además viendo, además estaba trabajando en el sector del turismo para más INRI, donde se trabaja mucho con temas de, bueno, pues con gente que está en hoteles, con gente que está en tour operadores, en compañías aéreas que sí que tienen que saber más el idioma, o sea, y aún así pues se ha visto de todo, o sea, sinceramente, no penséis que es así. O sea, si tenéis una empresa normal que trabaja con una manufactura que aunque tenga proveedores o clientes internacionales, pues si tú no vas a ser el que esté vendiendo directamente a esas personas, no tienes por qué saber inglés. O sea, porque además es que no hay tantas personas que sepan inglés, ¿vale? Si a lo mejor sí que fuera muy común encontrar gente que tenga un nivel alto de inglés, pues a lo mejor sí lo podían exigir, pues como se exigen ciertos grados académicos. Pero no es tan frecuente y no es tan común, y ya sabéis que es muy difícil encontrar a alguien que se maneje a nivel oral, en inglés. Por lo tanto, pues a no ser que sea a un trabajo que esté explícitamente de cara a una relación diaria o cuasi diaria con personas angloparlantes, pues no os van a exigir que sea un requisito sine qua non el conocer el idioma inglés. Entonces, ya digo, o sea, yo en la compañía en la que estaba, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, una compañía multinacional con jefes en Inglaterra, con jefes en Estados Unidos, con mucha relación con clientes, con proveedores extranjeros. Y os puedo decir, la mayoría de la gente no tenía un ingreso, bueno, la mayoría, no sé qué porcentaje. Desde luego, a partir de jefe de encargado, digamos, para arriba, pues sí que todo el mundo sabía inglés, unos con un cierto nivel, otros con otro nivel, otros se defendían, otros chapurreaban un poco como Tarzán, pero bueno, más o menos todo el mundo se defendía. Pero a nivel, digamos, de oficiales administrativos o auxiliares administrativos, pues ahí sí que os puedo decir que la mayoría no tenía un nivel de inglés fluent, es decir, no tenía un nivel de inglés suficiente como para poder mantener una conversación sin problemas con un angloparlante. La mayoría, no. O sea, para que veáis que tampoco es tan fiero el león como lo pintan, ¿verdad? Entonces, pues como os decía, había empleados con todo tipo de niveles y variedades de inglés. Los que tenían más caché, los que llegaban más arriba, pues sí que es cierto que solían ser gente pues que había estado en Inglaterra o en Estados Unidos durante una temporada más o menos larga. El típico gerente del departamento de análisis financiero pues había hecho un máster en Estados Unidos, o había estado haciendo un curso de no sé qué en Boston durante un año, o hizo, yo qué sé, o algunos pues en su juventud se fueron a fregar platos de camareros a Brighton, en Inglaterra. En fin, sí que es cierto que la gente que ves que sí que tiene una cierta soltura, que tiene un acento más o menos esmerado, es porque ha estado en estancias en el extranjero. Eso es verdad. Aunque eso ya os he dicho muchas veces en este podcast, que yo no lo creo necesario como para poder tener un idioma inglés. Y más que nada hoy en día, donde hay tantos medios, tantos DVDs que vienen subtitulados, que vienen en varios idiomas, donde están los MP3 que te puedes descargar, incluso vídeos, la televisión digital, en fin. Ahora, hoy en día, el contacto con el mundo anglosajón ya no es tan necesario viajar al extranjero como era en la década pasada, ¿no? Ahora mismamente, pues con estas ayudas que ya os he comentado muchas veces, pues se puede perfectamente llegar a tener un nivel de soltura pues adecuado, ¿no? Obviamente, si te vas a un país extranjero donde estás constantemente hablando inglés y entendiendo y oyendo inglés, pues lo ganarás más, ¿eh? El imbuirte en un ambiente de ese tipo, pues obviamente es mejor. Pero bueno, pues es cuestión de cada uno cómo pueda montárselo, ¿no? O sea, si también estás constantemente, cada vez cuando llegas a tu casa, las 4 horas que tienes libres antes de irte a la cama, pues te pones a escuchar MP3, te pones a escuchar vídeos, te pones a escuchar la BBC en la tele que tengas por vía satélite o por cable, o te descargas vídeos de internet y te tiras así las 4 horas y te pones a leer libros también durante esas 4 horas en inglés y tal, pues al final es lo mismo. O sea, que por eso digo que ya hoy en día no es tan necesario eso como lo era antes, ¿verdad? Pero bueno, siempre pues la gente de alta dirección en las multinacionales, pues yo me he encontrado pues gente pues que ha hecho un máster en Estados Unidos o ha estudiado un tal curso superior en la universidad de no sé dónde, de Inglaterra, tal. O sea, son gente pues que ya veías que tiene ese nivel. Recuerdo un compañero que entró de becario hace algunos años. Y bueno, pues era un chaval bastante eficiente, bastante con mucha voluntad, muy trabajador y gran capacidad de trabajo. Le fallaba el inglés, tenía un inglés muy básico. Entró porque era para el departamento de nóminas y precisamente el chaval que estaba haciendo las nóminas cambió el puesto y digamos pues que él quería un sustituto. Buscó un sustituto, nos lo propuso y bueno, pues al final pues él recomendó a un amiguete que tenía de la universidad cuando él estudió la carrera de relaciones laborales y era pues recomendado por él. Lógicamente le cogimos para hacer las nóminas. Tampoco se necesita tener una relación internacional muy estrecha, porque lo que tienes que conocer pues es la regulación, las leyes españolas, la seguridad social, los requerimientos, el IRPF, en fin, todo este tipo de cuestiones que no necesitas saber inglés para ello, ¿verdad? Y además el trato, tus clientes van a ser los empleados pues somos todos españoles, por lo tanto, bueno, pues tampoco era una necesidad perentoria el tener un nivel de inglés. De vez en cuando, pues sí, efectivamente, se recibían comunicados, se recibían circulares o había algunos jefes que estaban en otros países que necesitaban conocer algo sobre el funcionamiento general del departamento de nóminas, pero bueno, para eso estaba su jefe, ¿no? Para eso estaba el jefe de este chaval, que además de nóminas llevaba otras cosas y bueno, pues se podía vivir mejor con eso, ¿no? Y lógicamente, pues es mejor tener un empleado que te solucione la papeleta en el 95% de su trabajo, aunque sea sin saber inglés, pero que es recomendado, que es un empleado cumplidor, etcétera, que no a lo mejor pues contratar a otro que sí que sabe inglés, pero a lo mejor sabe menos de nóminas. ¿Que lo ideal es las dos cosas juntas? Pues sí, pero es más difícil de encontrar. O a lo mejor no es tan difícil, pero también depende del tiempo que tengas para buscarlo. En fin, el caso es que, bueno, pues al final este chaval entró aquí. Y como era un becario, al final pues estuvo una temporada. Y bueno, pues el chaval este al final se tuvo que ir y no pudo ser, ¿no? Pero vio pues su carencia del idioma. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se fue a Escocia. Se fue a Escocia y estuvo como un año trabajando en Escocia. Trabajando, pues no sé si hacía de empleado de hotel o, en fin, labores muy, muy básicas, ¿no? De camarero, lo que sea. Y cuando vino a España, bueno, pues el puesto volvió a salir y se lo llevó él. Entonces, bueno, pues ya tenía la soltura, ya tenía el inglés, ya lo había cogido y más o menos pues se podía defender. No conocía a lo mejor los términos en inglés de su trabajo en sí, porque tampoco los necesitaba demasiado, pero poco a poco los fue cogiendo. Con esto no os quiero decir que haya que viajar al extranjero para aprender inglés, como ya os he dicho antes, ¿vale? Pero es uno de los casos que me encontré. Y también me he encontrado con casos extremos. O sea, recuerdo, pues, gente, un jefe administrativo que llevaba 25 años en la compañía y no sabía inglés. ¿Qué os parece? No, sabía. A nivel escrito, más o menos, se defendía. Pero a nivel oral, pues decía cuatro palabras como Tarzán y además es que le daba miedo. O sea, que encima, que podía haber progresado mucho más si no tuviera ese miedo. Porque solo con practicar ya hubiera podido defenderse, pero le daba miedo y prefería endosarle todas esas cosas a su jefe y bueno, pues ahí seguía, ¿no? O sea, para que veáis, o sea, un jefe administrativo en una multinacional que no sabía defenderse casi nada en inglés y duró 25 años y ahí sigue. O sea, además es que... la verdad es que, bueno, pues este hombre entró pues cuando solamente los grandes jefes sabían inglés, ¿no? Y llegó a tener cierta antigüedad en la empresa y al final, pues claro, dijo, joder, si aguanto 10 años en esta compañía y no me han echado sin saber inglés, pues seguro que puedo aguantar otros 10. Tuvo suerte. Otros casos he visto donde no han aguantado tanto. Pero bueno, al fin, pues sigue ahí, mira, 25 años en la compañía y no sabe inglés. O no sabe el inglés suficiente, ¿no? Como que tendría que requerirse al estar 25 años en una compañía y tener además un nivel de jefe administrativo. Por eso os digo que para que veáis que tampoco es tanto. También es cierto, ¿eh? Y tampoco os quiero decir que esto sea la panacea y que no importa saber inglés. Tengo el caso de otra persona que entró. Además, esta persona sí que tenía que tener un trato más frecuente en inglés. Esta persona se manejaba a nivel escrito con relativa fluidez, recibía emails con peticiones de información de la central y pues más o menos se defendía y era capaz de contestarlos, ¿no? Y escribía más o menos y bueno, pues salía adelante. Pero el nivel oral lo fallaba porque tampoco se esforzó nunca en practicarlo, en aprenderlo, en ensayarlo, en fin, lo que os he dicho tantas veces en este podcast, ¿no? Y bueno, pues se pensó que pues igual, ¿no? O sea, si he llevado un año, si he llevado dos años y no me han echado y he pasado por crisis en donde pues me han podido echar y no me han echado, bueno, pues igual podré seguir, porque es cierto que cuesta, ¿eh? O sea, es cierto que es duro, pero bueno, a quien algo quiere algo le cuesta, ¿verdad? Bueno, pues esta chica en cuestión llegó un momento en que, mientras tuvo jefes que fueron, iba a decir, benevolentes, no sé hasta qué punto benevolentes, o que preferían que no tuviera esa capacidad a cambio de tener otras que sí se valoraban más, en cuanto llegó a un jefe que era más exigente en este sentido, y a lo mejor, bueno, pues quizá intervinieron otras razones, pero esta en teoría fue la razón oficial, pues la echaron. La echaron porque no sabía inglés, tenía que tener un inglés de soltura, un nivel de inglés con cierta soltura a nivel oral que no tenía y bueno, pues se la echó. Por tanto, os quiero decir que a veces sí que es necesario, ¿no? Desde luego, para progresar lo es. O sea, yo, bueno, cuando entré en esta compañía me tuve que buscar la vida y bastante fuerte porque entré en el año 90, en el año 92 hubo una primera tanda de despidos. En ese año yo todavía no estaba muy suelto, pero no me tocó la China, porque bueno, buscaban otro tipo de gente más cara. Y bueno, luego vino otra tanda de despidos en el año 93-94, y ahí yo estoy convencido de que si no hubiera sabido el inglés que sabía en aquella época, que tampoco es que era muy alto, pero sí por lo menos ya me defendía, incluso a nivel oral, pues es probable que yo hubiera salido por la puerta, ¿eh? porque bueno, pues también al final, sobre todo las empresas grandes, en tiempos de crisis, o incluso aunque no haya una crisis, aunque se tema que vaya a haber una crisis, ya empiezan a cortar cabezas, ¿no? Y sobre todo los que trabajamos en departamentos financieros, en departamentos administrativos, que no generamos ingresos directamente, sino que estamos en el back office, que estamos en la administración, pues somos los primeros que caemos, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo, pues depende, ¿no? Hay multinacionales, a lo mejor, pues como la mía, lo que se les exigía desde la central era reducir tal volumen de salarios, ¿sabes? Entonces esa cuestión, a lo mejor, pues cogían y un mando intermedio que era muy caro, se le cepillaban, y con eso a lo mejor habían conseguido el 50% de la petición que les hacían de la central, pero en otras ocasiones les exigían número de cabezas, Entonces, pues ojito, porque a lo mejor pues en ese momento pues dice, bueno, pues mira, tengo 5 empleados, bueno, pues lógicamente el jefe que tiene que tomar la decisión de echar a 2 de esos 5, ¿a quién se va a cepillar? Pues al que más le está tocando las narices, al que más le pone pegas, al que es menos solícito, al que es menos fiel, al que es menos cumplidor, al que es más vago, al que más falta, en fin. Pero también puedo decir, pues mira, este tío que tengo 3 empleados, esos 3 hablan más o menos inglés, y cada vez que llama un inglés para preguntar cosas, no les tengo yo que atender, sino que precisamente le paso la llamada a ellos y ellos me lo solucionan. Y estos 2 no quieren y no saben hablar inglés, y a pesar de que llevan un montón de años, no se quieren esforzar, siguen sin tener ni idea, y encima cada vez que les llaman me tengo yo que comer la llamada y solucionar la papeleta. Pues a lo mejor ese tipo de personas son los que acaban cayendo, ¿sabes? Entonces, pues hay que esmerarse, hay que aprender inglés, hay que tener los conocimientos y por lo menos la voluntad de por lo menos defenderse y salvarle la papeleta a tu jefe en ese tipo de ocasiones, porque puede que lleguen las tandas de los despidos y te toque la China. Bueno, y ya para ir terminando, os voy a recomendar un par de páginas web que he visto que tienen alguna utilidad. La primera, bueno, son 2. La primera se llama http://. Sin las 3 W, ¿vale? Y se llama lingolex.com. O sea, lingolex, terminado en X.com. Y hay otra que creo que son de la misma, que es también sin la triple W, se llama aprender-inglés.net, ¿vale? Aquí, según he visto, hay un chat que dice practica tu inglés en tiempo real con angloparlantes. Bueno, pues mira, no sé si tendrá alguna utilidad, pero no está mal. Luego también tiene recursos de gramática, listas de palabras, según las temáticas en cuestión, pues a lo mejor pues podéis poner, yo que sé, iglesia, pues sale una lista de palabras comunes, de cuáles son los términos más normales que se emplean pues en una iglesia o en la religión, o en fin, o temas de diversa categoría. No sé, echarle un vistazo, que es de lo que se trata, ¿no? De investigar, probar, en fin, y a ver qué os parece. Y me lo comentáis. Y también he visto otra, esta me ha parecido bastante más interesante. Esta se llama bbcmundo.com. Y en esta es, bueno, esto forma parte de la web de la BBC, ¿no? La British Broadcasting Corporation. Y dentro de esta página vais a una pestaña que se llama Languages, lenguajes. Hay varias pestañas, la página está dividida en pestañas y es un canal de noticias, obviamente. Pero bueno, en la página, creo que es la última pestaña, aparece lo que llaman ellos Languages. Y entonces, bueno, pues os vais abajo y hay un apartado que pone Education. Y dentro de Education pone Learn English. Y está bastante interesante porque muestra pues algunos vídeos, todo enfocado al estudiante de inglés, ¿sabes? Para que se pueda practicar. Incluso hay una cosa bastante útil que se llama QuizNet, que es, te metes en QuizNet, seleccionas un tema, pues por ejemplo computadoras o oficinas o lo que sea, ¿no? Y haces un test. Entonces te ponen una frase y tienes que, con una laguna en la frase, y te ponen una serie de palabras que podrían encajar en esa laguna. Entonces tienes que seleccionar cuál es la palabra en cuestión que iría dentro de esa frase, y al final del test pues te dicen tu puntuación o algo así. No está mal. Aparte pues también tiene, ya digo, vídeos, programas, audios para poder practicar. No sé, no está mal. Probarla a ver y ya me contaréis a ver qué tal os parece. Y bueno, pues ya va siendo hora de cerrar. Os recuerdo la dirección de correo electrónico, pues si tenéis algún comentario, sugerencia, propuesta, en fin, lo que queráis, y que es juangarciamillan@yahoo.es. Venga, pues nada, hasta la próxima edición.